¿Qué tal, amigos de este podcast de Raza Deportiva? ¿Qué tal a todos los razadictos con estos podcasts ahora disponibles para usted cada martes y cada viernes con respecto a las jornadas del fútbol mexicano? Y antes que nada, les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Y el que quedó a deber un poquito en esa situación de vecindad, pues fue el América, que esperaba no tener un vecino tan inmediato encimándole dentro de la tabla de posiciones. Porque resulta, después de la jornada 2, que ahora América es el líder general por cuestión de diferencia de goles, pero Pumas está ahí nomás pegadito. Es decir, dos equipos que no abandonaron la pretemporada en las mejores condiciones posibles, pero que ahora aparecen comandando el torneo. América, lo habíamos comentado, eso de fuera Piojo, el hashtag aquel, era el mejor aliciente que podía esperar Miguel Herrera para levantar el equipo, y funcionó. Y lo de Pumas, bueno, parece que la salida de Michel, más allá de hacerle daño, más allá de afectarlo, bueno, parece que el equipo se encontró cómodo. Dineno lleva dos dobletes en estos partidos del torneo Guardianes, así que Elizabeth Patiño pues está dominando nuevamente los equipos capitalinos y aparentemente les está sentando bien el escenario, el estadio, a los dos.
Sí, me terminó sorprendiendo. ¿Cómo está, Rafa? Un fuerte abrazo a toda la gente que se une a este podcast de medias, un poquito menos de media semana de Raza, después de ver todo lo que nos dejó la fecha 2 del fútbol mexicano, que no fueron tantas sorpresas, pero qué bueno que Fernando no nos pone los audios que ya habíamos hecho, porque fui un desastre en los pronósticos de esta jornada. Bueno, también, no estabas tan lejos, porque más o menos veía similar a lo que podía destinarnos esta fecha 2. América jugando bastante mejor que lo que jugó ante Pachuca, termina llevándose este resultado aplastante. Creo que nadie se imaginó que Xolos fuera a jugar tan mal, y América desde lo colectivo se le vio un poquito mejor de lo que venía mostrando, porque también habíamos hablado de eso. Pumas, si gana, la marca que hace la defensa de Atlas es un desastre. Dineno hizo lo que quiso en el último gol de Pumas, en el 2-1, había tres hombres observándolo, y como en su casa, ¿no? Prácticamente define esa anotación que le da la victoria a Pumas, que mucho se dice, bueno, pues que le dejen a Lilini el equipo y que así continúe, pero también algunos otros ya barajean nombres, y al parecer las palabras del hoy técnico interino de Pumas en la conferencia pues dejan claro que no pretenden dejarlo o que le den continuidad en todo lo que resta del torneo. Puebla da la sorpresa, Cruz Azul y su dependencia con Jonathan Rodríguez. ¿Por quién quieres empezar a platicar? O el golazo de Luis Monterrafa, porque el partido fue flojito, pero este gol nos valió la pena aventarnos los 90 minutos medio aburridos y además bastante tarde.
Sí, además la explicación que da luego el Turco Mohamed diciendo es que se cansaron los muchachos. Turco, esa ha sido la historia de toda tu vida. Equipos mal trabajados físicamente, que a veces dependen de lo que sean capaces de hacer en los primeros tiempos y los 20 minutos del segundo para poder sacar los resultados. Pero yo creo que nos podemos meter con el América, ¿no? El América, porque más allá de la forma en la que juega la Copa por México, arranca el torneo Guardianes cuestionándole un poco la primera de las victorias contra el Pachuca, pero después a Xolos, reforzado, y con Guede, que se supuestamente iba a darle totalmente un plus a este equipo de Tijuana, bueno, pues se da la sorpresa y de una manera implacable. Ahora, también habíamos comentado en el podcast pasado que era difícil hacer un pronóstico, porque a veces los pronósticos misteriosamente chocan con los intereses de los apostadores de caliente.
Pues sí, a ver, misteriosamente chocan, pero Rafa, ¿esperabas una versión tan mala de Tijuana? Es que no se le vio absolutamente nada, y no me digas que en ofensiva no tiene a buenos jugadores, que decíamos, ok, se trajeron lo mejor de Gallos, Pablo Guede es un buen entrenador, lo demostró con Monarcas, que tampoco tenía un gran equipo, y lo hizo jugar bien, y el partido de Xolos fue un auténtico desastre. Ahora, también hay que hablar, la semana pasada y todo el mundo pide fuera a Miguel Herrera, lo que termina siendo bien Miguel Herrera, porque no tenía Aguilera, porque no tenía Ibargüen, sigue utilizando a Córdoba, jugando como un media punta de pronto por momentos en el partido, flota mucho, lo cual dificulta la marca para los rivales. Y me parece que está haciendo cosas más o menos interesantes, ¿no? También se le siguen cayendo soldados, tendrán que mejorar en la preparación física, pero América lo termina haciendo bien y Tijuana muy mal, muy mal. Hay que hablar que es un equipo que no tiene malos jugadores y que con Pablo Guede fue una actuación del desastre. Yo tengo el entendido de que casi todos los equipos quieren brindar sus mejores partidos contra América o Chivas. Pues este no fue así, ¿eh?
No, la verdad es que eventualmente, vamos, es decir, tenías condiciones propicias para sacar el resultado y sobre todo el antecedente del mismo Guede y el hecho de que a Querétaro le fueron arrebatados los jugadores menos peores que tenía para fortalecer al equipo de Xolos. Entonces hay que empezar a establecer que Miguel Herrera sabe manejar las condiciones, es decir, nuevamente da una lección de la capacidad que tiene para de un equipo que le podemos encontrar muchas falencias a la nómina con la que actualmente dispone, pero bueno, hasta Henry Martín, yo creo que ya lo convenció, desconozco si Miguel Herrera se sentó a hablar con él y dijo, ¿sabes qué? A ti te necesito para resolver partidos, tú eres el cerrador de lujo, y le está funcionando, es decir, lo ayuda a simplemente agregarle las cerezas al pastel que estaba cocinando contra el equipo de Xolos. Pero bueno, el hecho de que el América goce de esa tranquilidad me parece fantástico, ¿no?
Es lo que se esperaba, realmente es lo que siempre se le exige, por mucho que veo a muchos chivermanos de no, siempre se nos exige igual, pero pues primero que se preocupen por calificar, por intentar ganar partidos, por hacer goles, por jugar mejor, y después ya vienen todos los pretextos de es que no teníamos a siete jugadores, y desde cuando América sigue perdiendo y perdiendo futbolistas por lesiones, por expulsiones, y Miguel Herrera siempre prioriza algo, ¿no? Primero ganamos y después vemos si mejoramos futbolísticamente. Bueno, pues podría ser más o menos una idea de lo que es este Guardianes 2020. Ahora, Rafa, apenas van 2 jornadas. No todavía me parece que es momento de dar juicios ni de decir a este equipo va a andar muy bien, porque nos han ido decepcionando. Esperábamos mucho de Rayados, decepción en la fecha 2. Esperábamos más de Cruz Azul, tampoco hace el mejor de sus partidos. Entonces, creo que este inicio del torneo aún no nos puede servir de parámetro para ver qué equipos realmente van a jugar bien al fútbol en este torneo.
Pero no es para extrañarse, ¿no? Es la irregularidad propia y consistente que tiene el fútbol mexicano. Es decir, la capacidad de un equipo de repente abrir bien el torneo y luego simplemente desmoronarse. Ahora, hablábamos de la UNAM, hablabas de dinero y la forma en la que establece ya 2 marcadores a favor de Pumas. Pero lo de Rafa Puente, ¿cuánto tiempo le van a dar para que muestre resultados? A ver, de los últimos 15 partidos... lleva 14 derrotas, 1 victoria, 35 goles en contra y 10 goles a favor. Es decir, son números desastrosos.
Sí, es feo. Digo, ya veo a estas alturas que mucha gente, inclusive eran cuentas fake, pero que ya daban fuera a Rafa Puentes. Sí, hoy Rafa tienen una reunión con tu tocayo a ver si le van a dar o no continuidad. Yo lo veo muy difícil, los números no lo terminan respaldando, después sale conferencia y ya se le ve desesperado, desencajado, y no es para menos. Los resultados evidentemente te reflejan una cosa, pero a veces puedes no ganar los partidos y jugar más o menos bien. Ahora también, aunque se ve difícil, es cierto que el fin de semana van contra San Luis, que tampoco le gana absolutamente a nadie, Rafa. Podría ser la tablita de salvación de tu tocayo, conseguir a lo mejor un buen resultado. Bien dices que recuperan a Renato y algunos otros jugadores y mejorar un poco la situación. Repito, se ve complicado, pero San Luis tampoco es un rival que hoy te cause temor.
No, San Luis es un equipo al que le gana cualquiera. Me parece que el futuro de Atlético San Luis es igual de triste que lo que se espera para el Atlas. Pero bueno, veremos si Rafa Puente, dentro de lo que viene por delante, se presenta un escenario propicio. Y si no, insisto, para él ya se acabó la posibilidad de seguir dirigiendo el fútbol mexicano. No ha ganado nada más que el ascenso con el equipo de Lobos. Y a partir de ahí, lo demás han sido descalabros. Y con esta racha tan lamentable que tiene, realmente es una situación complicada. Y sobre Cruz Azul, Eli, creemos que le afectó a final de cuentas lo que se vivió ya más intensamente en el cierre de la semana pasada, sobre todo por algo muy puntual. Jaime Ordiales ha salido a hacer unas declaraciones el día de hoy en el cual establece que él le sigue reportando a Billy Álvarez Cuevas, que hasta este lunes él tenía que tomar decisiones después de plantearlas y explicarlas a Billy Álvarez Cuevas. Entonces uno se pregunta, hay una orden de detención contra Billy, pero Billy presentó también una carta de renuncia. Entonces, ¿a quién le están jugando el dedo en la boca? ¿Sigue tomando decisiones Billy, como dice Jaime Ordiales? ¿O entonces quién está tomando las decisiones en un equipo de Cruz Azul? Que lo vimos ligeramente confundido, consigue un resultado en este caso de último minuto, como normalmente lo castigaban a él, sacando el empate, pero en el caso de tener la tranquilidad administrativa, las declaraciones de Ordiales no ayudan mucho. Es decir, porque si uno lo revisa así, Ordiales está diciéndoles, no, sí, yo sé dónde está Billy, por si quieren ir a aprenderlo, ¿eh? Digo, son incongruencias totales.
No, a ver, no nos sorprende de Cruz Azul, igual hasta lo tiene escondido en su casa, ¿no? No, yo creo que Billy debe estar en algún lugar del mundo tomando un poco de sol y tratando de arreglar su tema legal a la distancia como se lo recomendaron sus propios abogados, pero es complicada la situación, Rafa, porque el viernes, a ver, él renuncia a la presidencia, ¿no? Dice que hay un grupo de personajes que pueden decidir quién es el que termina de tomar las riendas. Un grupo menciona que es Ordiales, el grupo que apoya a Billy Álvarez, es el grupo que termina simpatizando con él, de la gente de la cooperativa. Y hay el otro grupo que dice, bueno, ¿cómo vamos a poner a Billy Álvarez? Realmente lo de Carlos Hermosillo no era tanto humo. Sí lo tenían o sí lo tienen hoy como un candidato, pero es que ahí en Cruz Azul, muy parecido a lo que haces tú, Rafa, nadie los gobierna, hacen lo que quieren, todo mundo toma decisiones, pero no tienen realmente a un presidente, a una cabeza que se haga responsable, porque no solamente son decisiones deportivas, que creo que hoy es lo menos importante, es todo el tema administrativo y toda la situación legal donde tienes que tener un personaje que no esté vinculado con delitos y que pueda tomar decisiones. Me parece completamente absurdo. Ordiales dirá lo que él quiera, probablemente sí, ¿no? Se mantenga en contacto con Billy Álvarez, que creo que ahorita lo que menos le puede llegar a preocupar es el equipo. Y tampoco me parece que los jugadores se vean afectados por esta situación, más allá de que salen con esta pancarta, con esta lona de apoyo a Billy al comienzo del partido. Cruz Azul no jugó bien.
Pero lo que no podemos olvidar tampoco, Eli, es que la figura de ese partido precisamente fue una sola. Es decir, la cantidad de balones que Viconi sacó, la cantidad de posibilidades de gol que él mismo arruinó, fue realmente sorprendente. Ahora, yo nunca había visto tan detenidamente el escenario de toda esa faramaya o toda esa invocación o acto de brujería o de magia blanca que él hace antes de cada partido. Dice que llama la energía de las siete puertas y no sé qué tanto, pero bueno, le funcionó, porque por lo menos siete disparos de gol y los atajó. Pero nomás eso nos falta en el fútbol mexicano, entre la mentalista Doña Katy de Ricardo La Volpe, Mamatoña y ahora Viconis haciendo eso, y el chamán Faitelson arruinando el futuro de todos, es increíble lo que nos toca ver. Pero bueno, ¿algún otro resultado que te conmueva? Lo de Chivas, le dieron un baile, a Chivas le dieron un baile, sí, es cierto, le faltan jugadores, tuvo que prescindir de algunos por lesión, otros por riesgo de contagio, otros por positivos, pero lo que pasa es que el mismo Luis Fernando Tena dice, tenemos un equipo para ser distintos. Bueno, pues los distintos como JJ Macías desapareció, los distintos como Angulo y el Chicote tampoco volvieron a ser consistentes, es decir, el equipo del Guadalajara ya tiene que entrar a la zona crítica, y cuando digo zona crítica me refiero a la zona de críticas en una crisis, es decir, ya dado de ser indulgentes con el Guadalajara, porque de repente entiendo que las situaciones y las circunstancias y las condiciones puedan ser atenuantes para Chivas, pero ya son muchos años de decir, ay, pobrecitas Chivas, ya es el momento de exigirles.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Ya debería, siempre ese, ay, pobrecitos, juegan con mexicanos, pobrecitos, les vende caro, pobrecitos, no se respetan los procesos, pobrecitos, y en el pobrecito, la exigencia de Chivas siempre tendría que ser alta. Ahora también hay que entenderlo, ¿y qué le pedimos a Guadalajara o qué le pide su afición? Que regrese a la liguilla, porque de pronto se quieren comparar con su eterno rival, que es América, ¿no? Y ellos ya llevan un rato ahí presentes con Miguel Herrera. Y lo de Chivas sí tendría que ser preocupante solamente por una cosa, Rafa, porque nos vendieron a estas Chivas que tenían a dos jugadores para competir por posición. Y yo entiendo perfectamente que si lo primero que mandas no te resulta, volteaba la banca y no tenías gente para un recambio. Eso no vamos a ponerlo en duda, porque también es complicada la situación que está atravesando Chivas en cuanto a bajas. Pero no están jugando bien, no han hecho goles, Macías tiene que pesar mucho más y parece que si no está Fernando Beltrán, Chivas no anda. Es un jugador que hoy se nota demasiado la ausencia. Guadalajara lo necesita urgentemente, sí o sí, que regrese ya, pero sí Chivas tiene que jugar mucho mejor y siguen esperando, porque dicen, bueno, no estaba Oribe o no estaba Javier López, bueno, tampoco es que si estén, te cambian por completo un resultado o el rumbo de un partido, porque ni siquiera lo iban a tomar en cuenta. No creo que esté en duda la continuidad de Luis Fernando Tena, pero sí Chivas, a ver, a trabajar más, a poner menos pretextos y que con la gente que tienen donde prometían a las Super Chivas Galácticas 2.0 equipazo campeón, pues de hecho, de eso no hemos visto mucho. Si quieren seguirse burlando y presumiendo el partido del clásico de pretemporada, bueno, pues a ver hasta cuándo les alcanza, ¿no? Mejor que cierren la boquita y se pongan a trabajar, que bastante falta les hace.
Y con la necesidad que tiene de que a final de cuentas los jugadores respeten el escenario. A ver, si sabes que no debes salir a la calle, ¿por qué lo haces? Si sabes que tienes que tomar medidas para evitar contagios, ¿por qué no lo haces? Digo, lo más grave es no solamente que en Chivas de repente están apareciendo los casos con una consistencia extraña, sino que además, y esto cambiando un poco de tema, lo que vimos de Hugo González, de Dorlan Pavón y todavía Dieguito Reyes, que de por sí es el virus más fuerte que está atacando a Tigres. Imagínate, es decir, yo todavía no concibo cómo en la cabecita de esos jugadores no entiendan la responsabilidad que tienen. Porque si le están mandando un mensaje, hey, tú que eres aficionado de Monterrey o de Tigres, no hagas caso de las indicaciones, sal a la calle cuando te pegue la gana, ve a las fiestas que quieras, ve a felicitar a quien quieras. Realmente es lamentable lo de Hugo González y que todavía él diga que no hay derecho a criticarlo por haber llevado una banda ahí desconocida a que le amenizara la fiesta. Y que además todos los invitados anduvieran sin cubrebocas. Es increíble. Y todavía llega Dorlan Pavón diciendo, vamos, es que somos vecinos. Y fíjate qué grave es que Monterrey pierde y que dos jugadores titulares tienen que quedarse en casa como castigo. Yo espero que a este castigo de decir no viajaste, ¿sabes qué? Por tu culpa perdimos, por tu irresponsabilidad perdimos, y que se venga una muy buena multa para ellos. Porque no es posible que actúen así.
Se supone que sí vendrá una multa importante económica, no sé qué tanto en cuanto a tema de partidos, porque le habían pedido, y entre ellos Dorlan Pavón a la directiva, que viajaran, que hicieran el viaje en charter para evitar cualquier tipo de contagio, y de pronto sale esto y el pretexto bastante pobre, ¿no?, de Dorlan, es que es mi vecino y yo nada más pasé a saludar y a tomarme unas fotos. Pues acá en México nada más le decimos a Dorlan que si pasas a una fiesta es porque te quieres quedar o porque quieres que te inviten, ¿no? No que solamente pases a saludar, pero si hay molestia, al parecer Hugo González ya le hicieron el test y salió negativo. Lo de Dorlan todavía no hay respuesta, pero sí buscan una sanción para Rayados, que este fue el último partido, que el que cerró la jornada 2, Rafa, el que se esperaba mucho buen fútbol y que realmente vimos muy poco. Yo entiendo que la cancha estaba en pésimas condiciones aquí en León. aquí en León está lloviendo muy fuerte casi todo el día. El arbitraje tampoco fue bueno, pero yo creo que de ambos equipos sí esperábamos un poquito más, ¿no? León le hace falta, mucha falta a Fernando Navarro, y creo que Rayados, pues sí hubiera estado bien que estuvieran ahí presentes Dorlan Pavón. Sabemos que Avilés está lesionado, probablemente para la próxima jornada ya aparezca Vincent Janssen, pero sí, con el equipazo de Rayados tiene que aspirar por lo menos a no dejar de marcar en ningún solo partido.
Ahora, lo que yo todavía no entiendo, digo, Craneviter debió haberse ido con una roja, pero rapidito sí. La roja. Y yo no entiendo qué hace Craneviter en la cancha. Cuando tienes a Jonathan González y cuando ves ese super troncazo Craneviter, que la única sospecha que me queda es que pertenece al grupo al que pertenece también Mohamed de promotores, y que me parece que también es una maniobra muy extraña, como aquel portero que llevaron a Carrizo, que simplemente se la pasó calentando la banca y haciendo turismo en Monterrey. Yo no entiendo qué hace Craneviter en Rayados. Y tienes ahí a Jonathan González, te pertenece Jonathan González, un jugador que te ofrece muchísimo más que lo que te ofrece Craneviter. Y también el árbitro, perdonando lo de Tecillo, no, lo de Fernando Guerrero fue realmente deplorable. Deplorable ese nivel de arbitraje. Y el partido lo arruina la cancha. Ahora, una muy buena victoria para León, con un muy buen, una buena manera de definir por parte de Luis Montes. Pero lo de Rayados, insisto, cuando dice el turco, es que se me cansaron los jugadores. La única manera que se te cansen cuando es la jornada 2 es que no los tienes en forma física como para resistirlo. Porque León terminó prácticamente como el minuto 90 como si fuera el primero, en muy buen ritmo físico.
Sí, ya tiene rato que en León se trabaja bien la preparación física, y lo de Rayados sí se veía cansados, dices a Craneviter y Mesa, Rafa. Bueno, y podríamos dar una lista muy, muy larga de pronto de jugadores que llegan a Rayados y nada más llegan de paseo. Tendrá que mejorar Rayados. Antes de irnos, sí quiero mencionar el de Tigres Pachuca, porque el pronóstico de todos era: no sabemos cuántos goles le va a hacer Tigres a Tuzos. ¿Hasta cuándo dejarán a Salcedo como opción de cambio para el Tuca Ferretti? Debe tenerlo en sus peores pesadillas el Tuca, ¿no? Porque mira que de por sí los cambios nadie los entendió, pero ya lo de Salcedo es constante.
No, es decir, ese capricho de andar contratando jugadores mexicanos y repatriarlos de Europa, donde fracasan en Europa, como el caso de Salcedo y como el caso de Diego Reyes, uno no se explica que, a ver, una de dos: el promotor es muy inteligente y ellos son muy brutos, los directivos de Tigres, o la verdad es que yo no sé qué pasa, o hay muy buen dinero de por medio para tratar de convencer, y ahí tendríamos que pensar en eso, a la directiva y al cuerpo técnico de incorporarlos, porque el Tuca tuvo la capacidad de decir: no los quiero, no me sirven, son dos troncos los dos. Pero bueno, ahí está. Carlos Salcedo, ¿dónde se andaba yendo?
No recuerdo, pero sí había una alternativa, y creo que todo el mundo cruzó los dedos para ver si se hacía, y al final no se hizo. Digo, se nota que Carlos no está a gusto, que ha hecho polémica en redes sociales, que se ha preocupado más por otras cosas, que el tema personal también lo ha afectado, me parece que ya hasta lo ha sobrepasado. Pero te puede pasar un accidente, dos accidentes, pero siempre perder la marca y esa actitud sobradita y soberbia de no reconocer tus errores y creer que todos están mal menos tú, creo que es molesta por parte de Salcedo. Y Tigres y Tuca, pues en el pecado lleva la penitencia, no es la primera vez que le pasa. Pachuca, con muy poquito, intentó hasta el final y le saca un punto valioso, siempre como debe ser la regla del fútbol de un exjugador como es Sosa, y Tigres tuvo el partido en sus manos y lo dejó ir.
Así es, así es. Bueno, Elizabeth Patiño, cerremos este podcast de martes de Raza Deportiva. ¿Y alguna recomendación? Digo, no sé si Hawái de Maluma lo pones en reggaetón o lo pones en un pop fresón ridículo.
Pop fresón ridículo, de esos que te gustan, pero está buena, Rafa, hay que recomendarle a la gente, porque ya ves que no a todos les gusta el reggaetón. Creo que el tema de banda no lo adoptaron tan mal, también les gustaron algunas ideas, entonces hay que profundizar en esas playlists de música banda o música norteña, Pero ese tema de Maluma está bien para hacer apenas martes, hablar un poquito de lo que fue la jornada 2 del fútbol mexicano y ya prepararnos para lo que se viene en la 3.
¿Sabes qué, Elizabeth Patiño? Ya te ridiculicé y casi quedaste como Anahí en cuestiones gastronómicas. Después de ver tus videos de levantamiento de pesas y trabajo físico, pero son de kinder esas pesas que usas. Las pesas que usas para hacer peso muerto, yo con eso hago bíceps yo.
Ah, sí, Rafa, pues no se te nota, pero hay que la gente lo cheque y lo siga. Cargo poquito peso porque no estoy tan grandota, estoy chiquita, entonces tampoco hay que lastimarse, hay que mantenerse en forma nada más. Pero ahora después me van a decir Bárbara de Regil, Anaí, me está complicando y me están saboteando demasiado en redes sociales. Tengo pendiente esa receta, esta semana sí o sí queda para darte una lección a esa receta de novato de un desayuno con bastante colesterol, por cierto, Rafa. Hay que cuidarse un poquito más.
Bueno, Elizabeth Patiño, muchísimas gracias y gracias a usted, Razadicto, por estar con nosotros con este podcast de martes y lo esperamos, por supuesto, el viernes para revisar lo que se viene en la jornada del fútbol mexicano. Que tengas un excelente trabajo y una excelente búsqueda en YouTube en busca de una receta capaz de superar las miras dignas de un chef francés.
Veré qué puedo hacer. Chao.
Chao, hasta luego.